Estamos de regreso en nuestra pauta, 8 de la mañana con 30 minutos. Nos acompañan en esta transmisión conjunta de Medios UDEC. Vamos a conversar en esta mañana sobre una investigación que realizaron académicos y también investigadores de la Universidad de Concepción, creando un inédito inventario de riesgo de remociones en masa para el Gran Concepción, demostrando el impacto de la intervención humana. Quien está con nosotros aquí en el estudio es precisamente el protagonista, el impulsor de esta investigación, Francisco Castro, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción y también investigador del grupo Multiamenazas del Biobío. La investigación que yo les presentaba al inicio es precisamente el trabajo de tesis doctoral de Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola Alejandra, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir a conversar con nosotros. Durante estos días, Francisco, que estamos a propósito de esta emergencia de muchas lluvias, precipitaciones en distintas zonas de nuestro país, también surge este tema del peligro de las remociones en masa. Contemos en primer lugar y desde lo más básico, ¿cómo entendemos las remociones en masa? ¿Qué tipos hay también?
Mira, las remociones en masa son estos procesos gravitacionales, eso es lo que los controla, donde un determinado volumen de roca, sedimento, suelo, se traslada hacia cotas inferiores o niveles inferiores y a diferentes velocidades. Entonces nos encontramos con casos típicos, como hablamos de derrumbes, a veces no estamos como muy claros a qué nos queremos referir.
Justamente.
Y son básicamente caídas de roca, deslizamiento de tierra, de suelo, de roca, los aluviones, que realmente el nombre es flujos, pueden ser de detritos, de barro. Esos son los tipos principales. Hay otros que son extensiones laterales, hay vuelcos y hay movimientos complejos, una combinación de estos movimientos, pero principalmente los que estamos más acostumbrados de ver son caídas de roca, los flujos y los deslizamientos.
Ahora, lo interesante de la tesis doctoral que tú realizaste es que ustedes identificaron cerca de 1.300 zonas con potencial de inestabilidad aquí.
No potencial.
Ok.
Realmente
inestables.
Son puntos que ya ocurrió un evento de remoción en masa. Y eso es el producto clave. No es solamente que sea potencial, sino que ya existe registro de que en ese punto ocurrió una remoción en masa.
Ok. ¿Y también hay otras con potencial riesgo?
A partir de una base de datos, la base de levantar esta información es que sea el insumo principal para generar cartografías predictivas. Cuando tú conoces espacialmente y temporalmente procesos que ya ocurrieron en el pasado y en el presente, puedes tomar todas las características que han hecho que esa zona... o estudiar las zonas a partir de los datos que conocemos para estimar otras zonas, las cuales quizás no hemos estudiado o no hemos tenido registros o simplemente nadie las ha visto, pero a partir de los parámetros extraídos de los datos que sí conocemos, podemos interpretar lo que puede ocurrir en el futuro en otras zonas donde no estudiamos y pueden ser potencialmente... proclives a remoción en masa.
Sí, de hecho, en la tesis tengo entendido que llegas también a esa conclusión que efectivamente, considerando lo que ya ha sucedido, el nivel de la predicción es mucho más exacto al considerar esos datos.
Claro, existen algunas métricas. Por ejemplo, cuando tú conoces una base de datos más robusta, puedes hacer entrenamientos de modelos, no solamente con pocos datos, sino con muchos. Nos ocurría inicialmente cuando comenzamos este trabajo en 2021, que efectivamente el Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEMIN, tenía en ese tiempo cerca de 91 remociones en masa para el área metropolitana de Concepción, teniendo en cuenta que el objetivo de ese levantamiento era poner informes técnicos en áreas particulares cuando ellos hacían asistencias técnicas. Entonces, en sentido estricto, no era un inventario propiamente tal. Y cuando se hacían cartografías predictivas, se utilizaban metodologías más cualitativas. Y a partir de la compilación de esta información, nosotros llegamos a 1.300 datos. Y con ello, claro, podemos entrenar con el 70% de esa información y probar con el 30% qué tan acertado puede ser nuestro modelo. Y claro, podemos variar, no necesariamente si tenemos 10 datos, hacemos con el 1 al 7 y después probamos con los otros 3. Podemos variar cuáles son esos 7. No necesariamente puede ser el 4, 5, 6 hasta el 10 y testear con el 1, 2, 3. O ir probando distintos sets para ir probando qué tan exacto, qué tan preciso puede ser nuestro modelo.
Sí, ahora llama la atención, Francisco, que debido a todas las amenazas que afectan constantemente a nuestro país, no tuviésemos un instrumento o un catastro de estas características. Entonces quería saber también por qué tu interés en realizar la tesis doctoral en esta materia en específico.
Uy, que
es muy complejo.
Sí, precisamente cuando empecé, ya siendo profesional, empecé a indagar en temas de geomecánica, geotecnia, estabilidad de taludes y cómo estas temáticas podían afectar a las personas. Evidentemente esa es la motivación principal de esos mecanismos de análisis, pero a mí me interesaba una rama de cómo esto podía impactar a las personas o a la sociedad. Y ahí empecé a analizar de qué gap de información podríamos encontrar. Y resultó que justo cuando ya había entrado al doctorado, con mis profesores guía, Edilia Jaque y Alfonso Fernández, ambos de geografía en este caso, empezamos a revisar las carencias de algunos productos que quizás teníamos a nivel nacional. Y si bien el catastro de Sanajomín en ese tiempo ya era un buen insumo para lo que no se tenía en mucho tiempo, de hecho, con esa misma información nos fuimos dando cuenta cómo cambia nuestra manera de percibir el riesgo después del terremoto en el 2010. Y con ese análisis histórico, claro, uno va dándose cuenta de que se requieren un levantamiento más detallado de esta información y, por supuesto, trabajar en predecir áreas potencialmente afectadas por remoción en masa y eso combinarlo en cómo puede afectar a las personas, porque las remociones en masa pueden ocurrir con o sin personas. Sacamos al ser humano de la ecuación y van a ocurrir igual. La diferencia es que hay un impacto humano asociado, tanto como al modificar el entorno, como el grado de afectación. La gente se está exponiendo a áreas de riesgo de remoción en masa. Y esa es la motivación principal. Y aquí, precisamente por ser la segunda área metropolitana más grande del país, y el clima lo hace muy distinto a un contexto como Santiago, como el norte de Chile, incluso mucho más al sur. Entonces esa dinámica se vuelve muy interesante al considerar muchas variables, que de por sí las remociones en masa lo consideran, pero aquí la área metropolitana de Concepción tiene este crecimiento urbano bastante marcado. Y eso lo hace muy interesante, que es lo que fue una de las motivaciones de la investigación.
Estamos en nuestra pauta a través de medios UDEC conversando sobre el riesgo de remociones en masa con Francisco Castro. Él es geólogo, doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Concepción y también integra el grupo Multiamenazas BioBio como uno de sus investigadores. Hablemos, Francisco, y demos más detalles del catastro que lograste realizar a través de tu tesis. Tengo entendido que cubre el periodo muy amplio, desde el 90 hasta el año 2023, con la historia finalmente de las remociones en masa. ¿No? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de construir este catastro también. Y me llama mucho la atención lo del terremoto de 2010. No sé si eso también marca un hito en la investigación que pudiste realizar.
Sí, se vuelve bien interesante al tomar en cuenta primero cuando uno quiere estudiar las remociones en masa desde una perspectiva cuantitativa. Claro, partir con 91 datos de Sernajiomín, analizar sus informes y después generar una georreferenciación de lo que los informes ya decían, sumado al año 2022-2023 que hubo eventos de precipitaciones importantes. El dataset, digamos, completo de Sernajiomín eran cerca de 159 remociones, tomando todos los informes que ellos tenían hasta el año 2023. Entonces, cuantitativamente hablando, para un territorio tan extenso, comunas muy diversas, una geología bastante variada, los suelos, la vegetación, el crecimiento urbano, vulnerabilidad, hay muchos aspectos que se puede hablar de este territorio. Entonces, el primer problema era hacer una base de datos más robusta. ¿Qué detallado podría ser? Los primeros datos se hicieron a partir de una tesis de pregrado en geografía. Los chicos empezaron a compilar datos de diarios y eso lo hace bien interesante. No era directamente ir a terreno, estábamos en un contexto de pandemia todavía. Claro. Entonces, claro, había que hacer ciertas logísticas para poder ir a terreno. Entonces, incluso pedir autorización para revisar los registros históricos de los diarios era una aventura. Y recuerdo muy bien con Luis, Miguel y Diego de Geografía, actualmente flamantes geógrafos, trabajando esa compilación todo un verano. Y esa fue la primera base con la cual nos dimos cuenta de que, aparte de los datos de San Jimín, teníamos otras áreas críticas que se repetían bastante. Seguimos ampliando eso con prácticas, esa vez fue 3 estudiantes de geología y uno de geografía. Luego fue otra práctica más, con 2 estudiantes de geografía, y así sucesivamente fuimos trabajando en distintas temporadas, porque incluso ahora, si podemos hablar de que el inventario en el artículo publicado fue hasta el año 2023, el siguiente considera el 2024, actualmente seguimos con el 25 y el 26, entonces es un trabajo progresivo. Y a la vez distintas técnicas, tomando en cuenta, hablamos primero de datos de prensa, luego revisamos redes sociales, luego fuimos, una vez que ya conocíamos los sectores críticos, ir constantemente a terreno a revisar varios lugares. Encontramos también que, bueno, por supuesto teníamos vinculación con una colega de San Jimín que está acá localmente, no recuerdo si fue el 2022 o 2023 que ya definitivamente se del servicio la enviaron a trabajar acá. Entonces ahí fue una sinergia en que nos compartimos datos para trabajar y fue bastante interesante. Y claro, cuando vimos los datos del registro, el año 2010 hubo un cambio, porque los datos antes del 2010 eran bastante escasos, escuetos. El 2010 hay mucha información y producto, bueno, las remociones masas se caían principalmente por precipitaciones intensas y terremotos. Yo la estudié desde la perspectiva de las precipitaciones intensas, producto de que registros de terremoto teníamos mucho, pero solo del 2010. Entonces, hacer algún análisis más predictivo era muy focalizado para un evento. Y efectivamente hay un cambio. A partir del 2010 en adelante se hace una sistematización o se busca generar catastros o detalles más específicos sobre riesgos en general en Chile. Y eso se nota a partir de los datos, por ejemplo, de remoción en masa, tanto del servicio como lo que podíamos tener bajo los datos analizados en esta base de datos, tanto por la prensa, el uso del lenguaje. Fue un poco paulatino, pero por ejemplo del 2010, que empieza este mayor análisis, cerca del 2015 por ahí, ya no solamente se hablaba, incluso en la prensa, solo de derrumbes, solo de socavones, sino usan el concepto remociones en masa, que desde la ciencia estábamos más interesados en considerar.
Sí, y a propósito de aquello, Francisco, las remociones en masa más frecuentes que pudiesen ocurrir en nuestra zona, ¿y cuáles son también las comunas más propensas a este tipo de riesgos?
Por lejos, el tipo de deslizamiento. Ahora, podemos variar si es traslacional, que es cuando la rotura, digamos, del terreno es más planar, o a veces en cuña, cuando se intersectan algunos planos, pero también rotacionales, y eso suele ser más en suelos o áreas donde hay una fractura, un fracturamiento, una meteorización, es decir, uh-huh. un desarrollo tanto mecánico y químico de lo que eran originalmente rocas. Y si conocemos bien el territorio, donde vemos realmente roca es poco si lo comparamos con otros territorios. Entonces, tenemos aquí que los deslizamientos, luego en algunos casos, sobre todo de la costa, caídas de roca y en menor manera flujos, que son estos como aluviones. Si hablamos por tipo de remoción en masa, deslizamientos están en todo el territorio. De caídas de roca, necesitamos que hayan acantilados, áreas más contrastantes, necesitamos una pendiente más grande. La diferencia entre un deslizamiento y una caída, el deslizamiento, la masa que se mueve, tiene fricción con el terreno que queda. Mientras que una caída va en caída libre. Eso es lo que se llama, por ejemplo, derrumbe, en sentido estricto. O sea, se desprende algo y cae. Y los flujos necesitan una canalización. Y, por ejemplo, donde encontramos un poco más frecuentes, cuando tenemos historias de Chiguayante, en las distintas quebradas asociadas al Cerro Manquimávida, muy recordado el 2006 por un evento muy intenso entre el 9 y 11 de julio del 2006 y importante flujo de barro y detrito en ese sector, la Agüita de la Perdida aquí en Concepción también, pero los deslizamientos están a lo largo de todo el territorio y tenemos imágenes que hay registradas en la prensa. Bueno, hay uno bien interesante de Villugo que ocurrió una vez en el año 2022, cuando en el año 2023, cerca, bueno, en Avenida La Torre, había un paradero en Tomé, donde se desliza, justo no estaban las personas en la casa, pero justo ocurre el deslizamiento y afectó una casa en plena avenida. Grandes deslizamientos también en esa Avenida La Torre, en Tomé. Nos encontramos en Talcahuano diversas áreas. Estamos hablando de Cerro Saror, Cornou, David Fuente, Cerro San Miguel. Aquí en Concepción nos encontramos con Cerro La Pólvora. un flanco del Cerro Chepe hasta el momento. De hecho, hay un deslizamiento del 2024, me parece, que se ven muy marcados en ese sector. Si avanzamos a San Pedro, no es tanto si lo vemos como por la población, pero si hablamos de toda la Ruta de la Madera, desde el inicio de la Ruta de la Madera hasta que lleguemos a Santa Juana, y seguramente hasta Nacimiento, eso es el dato dentro de lo que considero dentro del catastro, tenemos muchos eventos, y de verdad es muchos eventos, y no es para exagerar, es que la data es muchos eventos en esa ruta. Y por supuesto también Coronel Lota lo encontramos dado una dinámica de tipos de roca, en los escenarios de la dinámica de la historia, cómo se ha ido interviniendo y dónde se va ocupando el territorio, también tenemos varios eventos. Es decir, todo terreno escarpado, y esto no solamente para el área metropolitana de Concepción, vamos a tener remociones más. El tema es cómo trabajamos y mitigamos esta problemática.
Yo tengo un dato, me corriges si estoy equivocada, pero entiendo que a partir del estudio se concluye también que hay cerca de 16.000 edificaciones que están expuestas en nuestro territorio. ¿Qué significa eso en la práctica? Bien. Porque resulta alarmante, ¿no? Al decirlo así.
Incluso la estadística puede ser mayor. Uh-huh. Primero, a partir de los datos de inventario, uno puede zonificar ciertas mapas de calor, densidad de áreas que están afectadas por remoción en masa reales. Es decir, ya están ocurridas, son datos que existen, son datos duros. Pero a partir de ello hay que zonificar otras áreas, porque la idea preventiva de la motivación de las cartografías de riesgo es analizar las zonas para mitigar estos sistemas y, si es posible, generar alguna normativa para prohibir la construcción. Actualmente eso no se hace, pero sí podemos generar estas cartografías. Y lo primero es susceptibilidad, que busca zonificar la probabilidad espacial de la ocurrencia de estos fenómenos. Normalmente se hace a las áreas de arranque. Cuando es una caída de roca, deslizamiento de la naturaleza como son aquí, no tienen tanta área de depositación, no tanto alcance, pero un flujo sí. Un flujo no solamente se genera, digamos, en la parte del drenaje o la cabecera de estos drenajes, sino que se prolonga, digamos, más hacia las zonas pobladas, por ejemplo. En estos casos, dependiendo de cómo está la configuración de esos terrenos. Pero a partir de estos datos de remoción en masa, generamos mapas de susceptibilidad de las áreas de arranque, de dónde se generan estas remociones en masa. Y a partir de ello, se hizo un cruce con información de las edificaciones que hay en toda el área metropolitana de Concepción. Eso nos permite analizar las áreas de arranque versus con una ventana móvil de una hectárea para analizar edificaciones que estuvieran cerca. Y este cruce nos arrojó ese impacto de 16.000 edificaciones. Y no estoy hablando de casas, estoy hablando de edificaciones. Uh-huh. Ya puede ser un edificio, puede ser un galpón, puede ser algo de industria. Solo edificaciones, sin mencionar el detalle porque es un trabajo posterior. Y con eso, solamente al tomar en cuenta áreas de arranque o cercano a estas áreas de arranque, estas 16.000 edificaciones. Y eso implica que es el 6.6% de todas las edificaciones en el área metropolitana de Concepción al año 2000. En este caso, avanza hasta el año 2024. Sin considerar áreas de potencial alcance de los flujos, por ejemplo, en el caso de Chiguayante. Que eso seguramente la estadística va a dispararlo mucho más. Y eso lo vuelve bastante impactante, porque significa que el tema no es menor. El tema que tengamos expuesta tanta cantidad de edificaciones va a implicar que, si analizamos posteriormente el tipo de edificación, cuáles son infraestructuras críticas, cuáles son poblaciones y su densidad, y qué tipo de población. No es lo mismo que tengamos mucha gente joven con poblaciones que sean adultos mayores. ¿Qué grado de movilidad van a tener? Si hacemos casos, por ejemplo, el Irken, lo podemos ver de la perspectiva de los incendios. Efectivamente, teníamos muchas poblaciones, teníamos cierto grado de edificaciones, pero el problema es que están expuestos precisamente a incendios forestales, están también expuestos a remociones en masa, tuvimos lamentablemente a marejadas también. En este escenario, la conectividad es un problema porque lo vuelve vulnerable. La exposición de una población es una variable. Pero luego hay que analizar la vulnerabilidad. Y eso depende del tipo de población, el tipo de edificación y las conexiones que tengan. Entonces, es sumamente importante continuar con esta investigación, con estas variables mucho más humanas, y ver de qué manera se puede generar una mitigación más precisa y que efectivamente no quede en investigación, sino que se vuelvan planes reales con instituciones, que es lo que tratamos constantemente de colaborar.
Claro, colaborar finalmente en la política pública. Estamos en entrevista con Francisco Castro, doctor en ciencias geológicas, geólogo y también investigador del grupo Multiamenazas BioBio. Francisco, ya para ir concluyendo esta entrevista, quería preguntar también sobre finalmente el impacto que tiene la actividad humana en las remociones en masa, porque hemos hablado ya de lo que fue el terremoto, de las características propias, cierto, de nuestro territorio, pero el factor humano finalmente también juega un rol importante allí.
Sí, bastante. Lo puedo traducir a este análisis, permitió incluso hacer análisis de umbrales de precipitación, que fue el foco de estos 30 y un poquito más uh-huh. años de estudio, de la ventana de tiempo analizado. Y precisamente para el área metropolitana de Concepción, analizando los tipos de remoción en masa, deslizamiento y flujos, los flujos necesitaban un poquito más de precipitaciones para generarse. Y la literatura más o menos los decía, pero era como la tendencia central de los datos. Si tenemos 3 días cerca de 100 milímetros, ya teníamos eventos bastante prominentes en distintas zonas. Y uno siempre se recuerda, cuando mira los datos, yo no viví en la zona, pero cuando miro los datos, el año 2006, entre ese 9 y 11 de julio, la memoria colectiva de las personas que viven en ese tiempo se acuerdan de un aguacero y se acuerdan de muchos flujos, deslizamientos, entre otros. Y claro, es entre 24 horas más o menos, repartidas principalmente hacia las noches. Fueron cerca de 160, 180 milímetros en distintas áreas. Ese es el peak, digamos, ese es como el outlier, es como el dato dentro, si analizamos una campana de Gauss, la parte final. ¿Ya? Entonces no hay que pensar que tenemos que tomar eso como punto de partida. Por eso el análisis de tomar todos estos datos con precipitaciones y fechas nos permitió confirmar que en algunos casos, sí, la tendencia central era con los 100 milímetros. Pero tenemos registros del percentil 10 al 20 de toda esta información de 60 milímetros en 3 días, ya hay eventos de remoción en masa, no con tanta interacción humana. Pero cuando nos encontramos con escenarios, ya no para flujos, sino para deslizamientos, que son de cerca de 80 milímetros en estos 3 días, en la tendencia central, nos encontramos que hay áreas como ciertas zonas de Talcahuano, de Lota, Coronel y de Tomé, la intervención, sobre todo por la sobrepoblación y la socavación que tienen estas laderas, en vez de ser, por ejemplo, de unos 40, 50 milímetros en un día, porque eso también puede pasar, nos encontramos con escenarios de 8 hasta 10 milímetros en un solo día, y es relativamente poco, es una lluvia que estamos más acostumbrados, puede generar remociones más. Es decir, pasar de 50 milímetros a 10 milímetros por el impacto de la intervención humana en un territorio es bastante significativo. Por supuesto que hay variables que implican cómo es la geomorfología, cuál es el tipo de suelo, cuál es la roca del cerro, pero coincide en todos estos casos la intervención humana. ¿Y cómo lo puede corroborar? Con noticias. Fui a revisar por qué estos puntos tenían umbrales más bajos y uno analizaba efectivamente el dato, implicaba una intervención significativa, un corte de un talud, un problema por el mal manejo de la filtración del agua, se colapsó algún sistema de drenaje y coincidía con ello. Es decir, el impacto humano es altamente relevante y efectivamente es una medida que hay que buscar cómo mitigar y cómo trabajamos, tanto de manera principalmente regular, pero cómo podemos subsanar ciertas irregularidades en entornos, por ejemplo, de terrenos que sean de toma, o incluso áreas que no son urbanas, son áreas rurales, pero que se están urbanizando lejos de la normativa.
Perfecto. Francisco, se nos acaba el tiempo, pero quisiera saber si las propuestas de mitigación forman parte de este estudio o ya eso va más adelante como otra investigación.
Hay algunas propuestas que se tienen de mitigación preliminar, pero efectivamente este trabajo ha sido de una extensión más regional. Uh-huh. Sin embargo, hay vinculación con SENAPRED y SERNAGEMIN, con los cuales tenemos interés para seguir colaborando. Y con ello conectar con distintas unidades del territorio, si hay municipalidades, el interés de la investigación es efectivamente tener fondos para poder hacer investigación, pero con esos fondos y colaboraciones mutuas poder hacer medidas de mitigación conjunta y de manera específica, porque si solamente hacemos a una extensión regional no llegas a un dato certero. Pero sí la idea es poder avanzar a ciertos puntos críticos, hacer esta sinergia con instituciones, y esa es la manera de trabajar en esto, no puedes trabajar como investigador solo. Y lo bueno es que ya hay conversaciones y que finalmente se está concretando en no solamente trabajar hacia el área metropolitana de Concepción, sino a nivel de región del Biobío, y ya tenemos datos. Aprovecho de hacer el spoiler, ya no solamente tenemos 1.300 datos en el área metropolitana de Concepción, sino más de 2.400 a nivel regional.
Perfecto. Vamos a estar entonces disponibles para esos avances y esas futuras investigaciones. Agradecemos en esta mañana de viernes a Francisco Castro, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción y también investigador del grupo Multiamenazas BioBio, quien ha venido a conversar con nosotros aquí en el estudio sobre el riesgo de las remociones en masa. Francisco, muchísimas gracias y mucho éxito también en el trabajo que estás realizando.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la atención a todos.
Sí, aquí estaremos disponibles para futuras investigaciones.